Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 7. Tienen su bosquejo allí en el boletín, 1 Corintios capítulo 7, y vamos a mirar del versículo 17 hasta el versículo 24. Seguimos con el mismo tema, ¿no? Sobre, realmente, en capítulo 7, capítulo 16, 6, Pablo habla sobre no dejar o no usar nuestro cuerpo para la fornicación. Realmente, la cultura corinta, ¿no es cierto? Ellos disfrutaban, y no solamente disfrutaban, sino que era lo más importante, parecía, en su cultura, era usar su cuerpo para fornicar, para adulterio, para su propio placer, muy parecido al mundo de hoy. Y en el capítulo 6, Pablo termina el capítulo 6 diciéndole a los creyentes que huyan de la fornicación, que su cuerpo es para glorificar a Dios. En el capítulo 7 empieza a hablar acerca del matrimonio y nos da dos cosas que son los temas principales por todo el capítulo 7. Número 1, habla a solteros y le dice a los solteros que si tienen el don que dado por el Espíritu Santo de permanecer soltero y poder glorificar a Dios de esa manera sin realmente estar tentado a las relaciones sexuales, porque el Espíritu Santo los controla, entonces quédense solteros, hay mucho beneficio en eso. Y realmente la semana que viene vamos a seguir viendo beneficios, porque otra vez en el versículo 25 va a hablar a los solteros. Entonces dijo eso, pero dice en el capítulo 7, si tenés tus relaciones, si tenés deseos de relación sexual que son normales, porque Dios nos creó con eso, y no tenés el don, el regalo de que Dios te dice, bueno, puedo permanecer soltero sin ningún problema y glorificar a Dios, así, entonces, para no fornicar o adulterar o pecar con un pecado sexual, dice, casate. Entra a un matrimonio, obviamente es un matrimonio con una persona creyente, porque sabemos eso por otro pasaje de la Biblia, y es un matrimonio con alguien creyente, y es en ese matrimonio tenés un deber de cumplir con relaciones sexuales, tenés un deber de amar el uno al otro, tenés un deber de vivir juntos realmente. Y la semana pasada aprendimos que realmente no hay, en el versículo 10 y 11, Pablo nos dio cuatro grupos y qué hacer en esa situación una vez que estás casado, y si estás casado con un inconverso, porque quizás te casaste antes de conocer a Cristo, ¿qué haces? Y si estás casado con un inconverso que se quiere ir, ¿qué debes hacer? Y si estás casado con un creyente, que no debe haber divorcio, eso es lo que hablaba, o separación es lo que hablaba Pablo la semana pasada. Hoy, Pablo realmente redondea esto, aunque lo redondea, y después va a hablar otra vez del tema empezando en el versículo 25, pero quiere aclarar un punto muy importante, Pablo, en este pasaje del 17 al 24. Y van a darse cuenta mientras lo estábamos leyendo, realmente yo puse tres puntos en el bosquejo. Es el mismo punto, aunque cambié algunas palabras, es el mismo punto y Pablo lo repite tres veces. ¿Por qué? Hay cosas importantes en la Biblia, por todos lados, y la Biblia es importante porque obviamente es de donde aprendemos de Dios, es la palabra inspirada de Dios. Pero cuando llegamos a un pasaje donde la misma idea se repite varias veces, es porque realmente el autor, por medio del Espíritu Santo, quiere remarcar algo que es muy importante para nosotros saber. Y este pasaje es así. Vamos a leer versículo 17 hasta el 24. Dice así, estoy leyendo de la Biblia de las Américas para que sepan nomás. Dice, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Antes de... ¿Alguien me puede alcanzar un vaso de agua para mi voz? Canté demasiado y ya le estaba diciendo a Rosita, canto mal y mi garganta la uso mal y ahora me está afectando, me está picando un poco. Gracias. Bien, entonces tenemos tres puntos. Titulé este mensaje. Ustedes tienen su bosquejo. ¿Estás donde Dios quiere que estés? No es una pregunta. ¿Estás exactamente donde Dios quiere que estés? Yo puse, estoy donde Dios quiere que esté. Y vos podés pensar en esa manera. ¿Estás donde Dios quiere que estés? Gracias. No es spray de estos aguas. Bien. El primer punto que vamos a ver es andá como Dios te llamó. Pablo empieza en el versículo 17 y dice, fuera de esto, que la idea de esto es, sin embargo, ¿no es cierto? Acaba de aclarar todo lo que ya vimos del matrimonio, los cuatro grupos, las diferentes formas de actuar en cada uno de esas situaciones en la cual te encontrás, y realmente acaba de mirar todos los aspectos que podés tener, ¿no es cierto? Habló a los solteros, habló a las viudas y habló a los matrimonios. Entonces llega el 17 y dice, sin embargo, fuera de esto, o sea, voy a decir algo más, aparte de lo que todos ya dijeron, dice, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Hay una tendencia en nuestros, no en nuestros círculos, pero en el círculo evangélico, ¿no? En lo que es el círculo protestante, ¿no es cierto? Pero evangélicos principalmente. Hay una tendencia a tratar de crear una revolución, ¿no es cierto?, cristiana. Vamos a, ya no podemos más con estos gobiernos, ¿no?, porque no agradan a Dios. Ya no podemos más con la forma de pensar de la gente del mundo. Necesitamos revolucionar cosas. Y la idea que muchos, hay iglesias que mantienen esto, dice, cuando vos conoces a Cristo, estás en un lugar realmente del mundo, déjalo. O trata de cambiarlo, y si no cambia, andate. Ahora, si vos estás en un trabajo y conoces a Cristo y en ese trabajo hay pecado y te dicen que tenés que pecar para participar ahí, ahí ya lo dejás, ¿no es cierto? Pero lo que Pablo va a marcar y lo que algunos hacen hoy es dicen, yo conocí a Cristo como mi Salvador, ¿no es cierto? Pero estoy en un trabajo horrible, lleno de pecado, lo voy a dejar. ¿Por qué? Dios quiere que yo agrade a Dios con mi vida. O dicen, como es el tema principal, estoy en un matrimonio, mi esposo o esposa es inconversa y yo conocí a Cristo como mi Salvador y realmente quiero agradar a Dios con mi vida. ¿Qué hago? Él o ella no quieren hacer nada, ni quieren ir a la iglesia. Influencian a mis hijos de una manera incorrecta. ¿Qué hago? Bueno, voy a dejarlo o dejarla. Así puedo agradar a Dios con mi vida. Y eso no es lo que Pablo está diciendo. Pero hay una idea de causar revoluciones en el círculo cristiano. Piensen conmigo, no imagínense, piensen conmigo en la cultura de Corinto o en la cultura de la iglesia. Cuando alguien conocía a Cristo, dividía familias en algunos aspectos, ¿no es cierto? Porque estaba bien con su familia y hoy en día también ocurre. Si está una familia que no conoce a Cristo y alguien de esa familia, algún hijo, conoce a Cristo y de repente deja de hacer cosas con la familia para ir a la iglesia o agradar a Dios, la familia realmente no le gusta, en muchos casos no le gusta y dicen no quiero que vayas más a la iglesia. Y causa conflictos, causa problemas, ¿no es cierto? Pablo está enfrentando una situación similar acá. Hay muchas de estas personas que no conocían a Cristo, conocieron a Cristo y estaban causando problemas. El solo hecho de ser salvo causaba un problema para ellos en la vida en la cual estaban. Y algunos, aparentemente lo que sacamos de acá es que decían, bueno, es mejor ser soltero para agradar a Dios, así que me separo y agrado a Dios. Es mejor no estar con un inconverso en mi matrimonio, así que me separo y busco un hombre cristiano o una mujer cristiana que agrada a Dios, así puedo agradar a Dios. Y estaban buscando formas de alejarse del mundo, realmente, en vez de ser una persona salva en el mundo en la forma que están. Y eso es lo que estamos viendo en la cultura que está acá, y eso es una de las cosas que Pablo está enfrentando. Entonces empieza acá en el versículo 17, después de que habló del matrimonio y los diferentes grupos, dice, el Señor ha asignado a cada uno. Seguí en tu vida según lo que Dios te ha asignado. El primer punto que vamos a ver es Dios, anda como Dios te llamó. Él usa acá la palabra asignado, que quiere decir que Dios dijo, Andrés, esto es lo que quiero para vos, y lo asignó, ¿no? Y yo, ¿qué significa eso? Dios sabía cuándo me iba a salvar. Yo fui salvo a los 6 años en una escuela, realmente después de haber escuchado una historia en la escuela dominical, fui salvo por alguien que me guió a Cristo esa misma noche, después de haber escuchado una historia, y fui salvo a los 6 años. Dios asignó de que yo fuera salvo a los 6 años, ¿no es cierto? Hay personas que no conocen a Cristo en toda su vida, realmente a los años 50, 60, conocen a Cristo y dicen, ¿por qué Dios no me salvó antes? Bueno, acá está la respuesta. Porque Dios asignó a cada uno según lo que Él quería. No preguntamos por qué Dios me salvó en un cierto momento, o por qué no me salvó, o por qué me puso en la circunstancia que estoy, o por qué no me saca de esta circunstancia. Pablo no dice, pregúntate si realmente estás en la circunstancia correcta o no. Está diciendo, Dios te puso en ese lugar. Y eso es lo que significa la palabra asignado. Realmente es de distribuir. Te puso exactamente donde Él quiere que estés, con un propósito. Él va a hablar de esto, pero si eras un esclavo, ¿quién te hizo un esclavo? El mundo, ¿no? ¿Quién te puso ahí? El Señor. Si estabas casado con una inconversa y conociste a Cristo como tu Salvador, ¿quién te puso en ese matrimonio? No sé, Señor, la verdad. El Señor. Dios te asignó eso. Si te puso en un trabajo, ¿dónde estás? Pero conociste a Cristo como tu Salvador, ¿quién te asignó ese lugar? Dios. Y lo que Pablo va a marcar acá en 3 circunstancias diferentes con ilustraciones es que Dios te tiene en el lugar que Él quiere que estés. Y las circunstancias que quizás estás viviendo después de ser salvo, no se le escapa al Señor. El Dios sabe. Dios es un Dios soberano, que significa que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Nadie ni nada puede frenarlo o decidir algo por Él. Él hace como le parece siempre, en todos lados, eternamente, y Él está en control de todas las cosas. Y acá Pablo está realmente, aunque no dice la palabra soberano, está descansando en la soberanía de Dios, que Dios te puso en la circunstancia en la cual te encontrabas cuando conociste a Cristo como tu Salvador. Entonces, ¿qué dice? Según como Dios te asignó, ¿no?, al lugar donde estás, dice, según Dios llamó a cada cual, que está hablando de salvación cuando habla de llamar, Dios te tenía en una situación y te salvó en el medio de esa situación, ¿no es cierto? Quizás esa situación misma te guió al Señor, no sabemos, pero estabas en una situación que Dios tenía para tu vida y el Evangelio llega a tus oídos, a tu corazón, recibís convicción del Espíritu Santo, pones tu confianza en Cristo como tu Salvador y sos salvo, sos regenerado. Y estás en el medio de una situación que quizás vos no buscaste y quizás decís, no es la situación ideal para poder servir al Señor. Pero Pablo dice, es exactamente donde Dios quería que estés. ¿Y qué dice? Según Dios llamó a cada cual, ¿qué dice? Así ande. Ahora, la cultura y lo que entendemos acá de Corinto, ellos fueron salvos de idolatría y de pecado. Pablo no está diciendo seguí en tu idolatría, pero vamos a ver unos ejemplos de lo que sí está hablando acá. Pero no está diciendo seguí en pecado en la situación que estás, no. Seguí en la circunstancia que estás viviendo para el Señor, siendo luz, siendo testimonio, andando para el Señor. Hay muchos también que usan esto para decir, bueno, Dios me salvó en esta circunstancia y realmente es demasiado para mí. Peco, no puedo con esto, realmente no puedo servir al Señor. Dios, ¿por qué me pusiste en una situación tan fea? No puedo servirte así. Bueno, Pablo está diciendo lo contrario. no te bases en tus circunstancias. Dios te puso ahí, viví para el Señor, anda para el Señor, crece en la palabra de Dios, viví para Dios siendo luz y testimonio donde estás. Entonces, punto uno, anda como Dios te llamó. ¿Por qué? Porque antes de que seas salvo, Dios ya asignó ese lugar, esa circunstancia en tu vida, Dios lo tenía preparado para vos. ¿No es cierto? Y ninguno de nosotros fue salvo de la misma manera. Fuimos salvos todos por creer en Cristo. No está diciendo algo herético el pastor. Pero fuimos salvos en diferentes circunstancias de nuestra vida, diferentes cosas que pasaron, y ninguno de nosotros es igual el testimonio. Y Pablo está diciendo acá, quédate en las circunstancias en las cuales estás. Bien. Ahora nos da un ejemplo, versículo 18. Bueno, y dice esto, ordeno en todas las iglesias que leían la carta, pero versículo 18. Hace una pregunta, dice, ¿fue llamado alguno ya circuncidado? ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? ¿Quiénes eran los circuncidados? ¿Quiénes eran los conocidos por circuncidados? Los judíos. ¿Había algún judío en el tiempo acá que conoció a Cristo como su Salvador? Sí, parecen dudosos. Habían judíos, no todos, muchos rechazaron al Señor, pero habían judíos que conocían a Cristo. Entonces Pablo está diciendo, ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Y la respuesta es sí. ¿Y qué dice? Quédese circuncidado. Obvio, Pablo, es así, ¿no? No vamos a hablar de todo lo que incluye la circuncisión, pero ¿cómo va a dejar de estar circuncidado? No está en nuestra Biblia, pero realmente quiero decirles esto. Entre el Antiguo Testamento, cuando termina el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos un periodo de más o menos 400 años que no tenemos nada de la palabra de Dios, ¿no? En esos 400 años, el reinado en Israel era de los griegos, principalmente. Y después llegaron los romanos más adelante. En ese tiempo había un hombre griego que se llamaba Antíoco, creo que lo tengo en inglés acá, pero Antíoco, y él reinaba, y habían judíos, principalmente en ese momento estaban los macabeos. Macabeos, estaba Judas Macabeo y sus hijos, y eran judíos muy patriotas y muy celosos por Israel, ¿no es cierto? Y los griegos no le importaba mucho a Israel, querían imponer sus reglas y ellos dominaban, y los macabeos no querían saber nada, entonces empezaron lo que se llama la Revolución Macabea. Es lo que nosotros tenemos registrado en libros de historia, ¿no es cierto? Josefo escribió mucho sobre la Revolución Macabea, y ellos estaban peleando en contra del sistema griego. Ahora, en el mismo momento que estaba eso ocurriendo, había muchos judíos que no pertenecían a la Revolución Macabea, y ellos querían estar en onda con los griegos, querían estar bien, querían ser parte de su sistema griego, porque su sistema griego traía un prestigio social, un estatus social, realmente eran educados, etc., traía muchas cosas que algunos de los judíos querían. Entonces, en la Biblia católica hay, pero hay lo que se llaman los libros apócrifos, ¿cierto? Y hay libros que se llaman Primera, Segunda y Tercera de Macabeo, que no pensamos que son inspirados, pero sí son buenos libros para leer, para tener una historia de los judíos, ¿no? Porque lo tratamos como un libro de historia. En esos libros, en Primera Macabeo, ¿no? En Primera de Macabeo, supongo que es, versículo 11 al 16, habían judíos que no estaban de acuerdo con el pueblo de Israel y la revolución, que querían ser griegos. ¿Y saben lo que estaban haciendo? Estaban haciendo una operación para sacar o para cambiar la circuncisión que ellos tenían, para que parezcan griegos. Y está registrado en libros de historia. Entonces, ellos no querían ser judíos porque querían ser aceptados por los griegos. Entonces hacían toda una operación para tratar de dejar de ser circuncidados. Entonces, cuando Pablo dice esto, quizás te preguntás, obvio, Pablo, pero en la cultura quizás que está aquí, quizás habían algunos judíos que estaban rechazando su compromiso con el Señor, digamos, su circuncisión con el Señor, y querían ser considerados griegos. Ahora, Pablo dice, fuiste salvo siendo circuncidado, ¿qué dice? Quédate circuncidado. ¿Por qué? Si un judío conocía a Cristo, ¿no? Y lo primero que él hace es hacer una operación para dejar de estar circuncidado. ¿Hay algún otro judío que va a escucharlo predicar el Evangelio? ¿Qué piensan? No, ¿por qué? Es una blasfemia contra Dios sacar tu circuncisión. Entonces, en vez de tener oportunidad con los judíos que están ahí de comunicarles el Evangelio y ser luz en la situación en la cual Dios los puso, ellos, algunos, según la historia, estaban rechazando eso y yendo a otro lado porque querían quedar bien con ellos. Y Pablo dice, no, Dios te salvó siendo circuncidado porque tiene un propósito. Úsalo para llevar el Evangelio a otros. Ahora, esto es una ilustración del tema que él está hablando. Sigue, porque estamos pasando mucho tiempo con esto. La próxima pregunta. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? ¿Quiénes son los incircuncidados? Básicamente todos los que no eran judíos, ¿no es cierto? ¿Hay alguno que no era judío acá que era salvo? La iglesia de Corinto, principalmente, había una mezcla, pero habían muchos que no eran judíos. Entonces Pablo está diciendo a los griegos, a los gentiles, a los que no son judíos, a los que son salvos siendo incircuncidados, ¿qué dice? No se circuncide. Ahora, en Gálatas estaban diciendo que necesitaban circuncidarse para realmente ser salvos. No sé si recuerdan, estudiamos Gálatas hace un año más o menos, pero estaban diciendo que necesitaban ser circuncidados para realmente ser salvos. Creer en Cristo es lindo, pero no es suficiente. Acá no creo que está hablando, porque Pablo hubiese mencionado eso, pero no está atacándolos como que tenían que agregar eso para salvación, pero sí creo que estaban diciendo, necesitas ahora volverte un judío para tener más bendición. Quizás no salvación, pero más bendición, estamos suponiendo. Pero Pablo, ¿qué dice? No se circunciden. ¿Por qué? Bueno, aplicamos la misma cosa. Un gentil que acepta a Cristo como su salvador, tiene oportunidad de comunicarle el Evangelio a otros gentiles. Ahora, si él se circuncida, ¿no? Los judíos eran los que hacían eso y no pensaban muy altamente de los judíos. Entonces, si algún gentil se circuncidaba, eso impedía que él podía comunicar el Evangelio en la situación en la que estaba. Entonces, Pablo dice, quédate como estás. Porque ahí es donde Dios quería que estés, para poder comunicar el Evangelio y vivir en medio de ello. Versículo 19. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo, en esencia, está diciendo, no va a cambiarte si estás circuncidado o no. Eso realmente es una herramienta que Dios puede usar en el lugar donde te puso. Lo que importa es que obedezcas los mandatos de Dios. Entonces, Pablo no está diciendo, sos un judío, no obedezcas a Dios y seguí con las leyes de los hombres. No está diciendo eso. Está diciendo, en el medio del ambiente en el cual estás, viví para el Señor, obedeciendo la palabra de Dios, siendo luz y usando oportunidades para compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios te puso ahí. Y si sos gentil o griego y conoces a Cristo como tu Salvador, no cambies donde estás. Dios te puso en ese lugar para vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Viví para el Señor, obedecé la palabra de Dios y usalo para compartir el Evangelio. Entonces Pablo acá nos está diciendo, Dios te asignó un lugar, un ambiente, una situación en la cual fuiste salvo. El tema principal es el matrimonio en este capítulo. Entonces quizás estás en ese matrimonio y decís, ¿por qué estoy en este matrimonio? Hay algunos que dicen, bueno, yo me casé antes de conocer a Cristo como mi Salvador, ¿qué culpa tengo yo? Aplicamos el versículo 17, 18 y 19. ¿A qué situación llegamos? No tenés ninguna culpa. Dios te puso ahí con un propósito. Vivir para el Señor. Y podemos aplicar eso en lo que es el matrimonio. Segundo punto. Permanece como fuiste llamado. Muy repetitivo, ¿no? Andá como fuiste llamado, permanece como fuiste llamado. Versículo 20 dice, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Y nos da algunos ejemplos, porque es lo mismo acá. Y realmente cuando pensamos en estas cosas, Dios puede obrar en nuestra vida, no importa el exterior que haya, no importa el ambiente en el cual estás, Dios puede usarte y puede obrar en tu vida. ¿Por qué? Porque ser un creyente es interno. Se refleja exteriormente, pero es un producto de lo que Dios está haciendo. Entonces, lo que quiero decir con eso es esto. Vos podés vivir en un país democrático, podés vivir en un país con un dictador, podés vivir en un país socialista, podés vivir en un país caótico, ¿no? Algunos dicen, sí, varios de esos estamos acá, ¿no? En este país. Podés vivir en cualquiera de esos países y ¿saben qué? Podés seguir viviendo para el Señor. ¿Por qué? Porque no importa lo que está afuera en sí, es el corazón. Dios cambia en nuestro corazón. Y eso creo que es la idea que Pablo nos está dando acá. No es que cambias tus actividades sociales, no es que cambias tu persona o tu estatus social en sí, mientras no vaya en contra de la palabra de Dios, pero sí está donde está y usalo para el Señor. En el primero dice, andá así como Dios te llamó, y acá dice, permanece en la forma, en la condición en la que Dios te puso. Y nos da unas ilustraciones, que nos dice, versículo 21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? ¿Habían esclavos? Hoy en día algunos se sienten como esclavos, me tienen loco, me hacen trabajar como un esclavo, ¿no? No tenemos esclavos hoy, pero en ese tiempo había esclavos, y Pablo no está diciendo la esclavitud está bien, él está hablando de la cultura en la cual se encontraba, y ¿qué le dijo? Algunos de ustedes fueron salvos como esclavos, y es más, la gran mayoría en el mundo de ese tiempo era esclavo. ¿Y qué dice? Apenas pueda matar a tu amo y alejate de él, liberate de él. Corre por tu vida. No, eso es lo que haría un buen creyente. No dices. ¿Qué dices? No te preocupes. Dios ya te va a sacar de esa esclavitud. No, dice, no te preocupes. Dice, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Si podés conseguir tu libertad, había en algunos lugares algunas oportunidades de conseguir tu libertad. Podías trabajar hacia eso. Podías comprarlo en algún momento si tenías el dinero o lo que sea, pero muchos lugares no te daban opción de poder ser libre. Pero Pablo dice, no es que decís, ah, bueno, soy esclavo y soy esclavo de por vida y aunque me den la libertad, dejad. No, dice, si te van a dar la libertad, si podés conseguirlo, buscalo, preferilo, está bien, alcanzalo, hacelo. Pero si no podés, y la mayoría no podía, ¿qué dice? Quejate con Dios por la situación en la cual te encontrás. Ahora, hoy en día, aplicando esta verdad, nosotros, que no vivimos en esclavitud, muchas veces Dios nos pone en una circunstancia, en un estado o en un matrimonio o lo que sea, en una situación de vida, y decís, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que vivir esto? Y realmente Dios tiene un plan, pero aún el esclavo, acá Pablo dice, no te quejes de lo que estás haciendo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo en control, Él te puso exactamente donde quiere que estés. Miramos el versículo 22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. ¿Qué significa eso? Dios llamó a esclavos inconversos y los salvó en su esclavitud. ¿Y qué significa eso? Son libres. ¿Para hacer lo que quieran? No, son esclavos del amo, pero son libres en el Señor. Ya no tienen, tienen pecado, pero ya son libres de pecado. Tienen la justicia del Señor, son libres. Ya no tienen que temer a la muerte. Siguen en su esclavitud. Y Pablo nos dice en otros lugares que sean grandes esclavos para ellos, que sirvan al amo con grandes ganas, siendo un testimonio para ellos. Pero son libres en el Señor, que es más importante. ¿Por qué? Pueden ser un creyente en su corazón internamente, y eso reflejado en su exterior, aunque sean esclavos. Ahora dice, de la misma manera, quizás fuiste llamado siendo libre, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Si fuiste libre, date cuenta que sos esclavo de Cristo. ¿Eh? La idea de esclavo es la idea de esclavo. Cristo es nuestro amo, Él es nuestro Señor y nosotros somos sus esclavos. ¿Y qué hace un esclavo? Obedece. es al amo. ¿Y qué hace cuando no está el amo? Busca agradar al amo igual. Vive para el amo. ¿Y qué pasa cuando no vive para el amo y el amo se entera? Es castigado. Y Pablo dice, quizás sos esclavo, si sos esclavo, viví en esa situación para el Señor. Y dice, si sos libre cuando conociste a Cristo, date cuenta que aunque sos libre, seguís siendo un esclavo del Señor, sométete a Cristo, viví para el Señor, dale gloria a Él, aún en tu libertad para el Señor. Versículo 23, dice, comprado fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Comprado fuiste por precio. Dios nos salvó. Sabemos en varios pasajes, pero voy a leer uno principalmente, en 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice así, sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino fuimos redimidos ¿con qué? Con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Cristo nos compró con su vida. Pasamos de ser esclavos de la muerte, esclavos de Satanás, esclavos de la cultura, del sistema del mundo, y ahora pasamos a ser esclavos de Cristo. ¿Qué significa eso? Busco agradar a Dios porque Él me compró. Pero el propósito de Pablo, aunque está marcando que fue comprado por precio, el propósito de Pablo es decir, muchos de ustedes son esclavos, no busquen su libertad, aunque si bien está bien, pero busquen agradar a Dios en la situación en la que están. Dios te llamó y te había puesto en ese lugar y tenía un plan. ¿Estás en esclavitud? Viví para el Señor. ¿Sos libre? Viví para el Señor. ¿Sos judío? Viví para el Señor como judío, testificale a los otros. ¿Sos gentil, griego? Viví para el Señor como gentil o griego, testificale a otros. ¿Estás en un matrimonio donde tu esposo o tu esposo no conocen a Cristo? Viví para el Señor y sé de testimonio. ¿Estás en una familia que no conoce a Cristo? Viví para el Señor. ¿Estás en cualquier situación de tu vida y vos decís, qué fea la circunstancia que estoy? Date cuenta de que Dios te puso ahí. Viví para el Señor. Dice, segundo, permanece en la condición en la cual fuiste llamado. Dios te puso donde Él quiere, en la situación que Él quiere, con los problemas que estás enfrentando, son los problemas que Él quiere que vos vivas. Pero muchos dicen, hoy, vos no tenés idea. No tenés idea el infierno que vivo en mi hogar. No, realmente, probablemente no tengo idea, es verdad. Pero Pablo no dice, si es demasiado para aguantar, hace lo que quieras. Dice, viví ahí adentro para el Señor. Y date cuenta, porque todo esto vuelve a la soberanía de Dios, date cuenta que lo que estás viviendo, aunque quizás yo no lo entiendo, o la persona que está al lado tuyo no lo entiende, Dios sabe porque te puso ahí. ¿Y qué quiere Dios? Que vivas para el Señor en esa situación. Número 3, terminamos ya porque es bien cortito. Dice, hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. ¿Hay algo repetitivo ahí? Hay una diferencia acá, dice, permanezca con Dios. Ahora, en todas las otras situaciones es implícito que con Dios, porque estás viviendo para el Señor. Pero Pablo repite lo mismo con algunas variaciones, pero dice, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Dios no nos está diciendo que dejes tu trabajo para seguirle a Él. Ahora, ojo, quizás hay un trabajo que te lleva a pecar o te obligan a pecar y necesitas tomar una decisión y dejar. Quizás hay un trabajo que no te permite congregarte con la iglesia, que es un mandato del Señor. Entonces deberías buscar otro trabajo. Pero no decís, la verdad que está lleno de pecadores en mi trabajo, me voy. Voy a buscar un lugar donde hay hermanos en Cristo y podemos tomar mate y compartir versículos de la Biblia todo el día. No es feo eso, es lindo eso. Si consiguen un trabajo así, me dicen. Es lindo eso. Pero Dios no te quiere ahí. Si te quiere ahí, estás ahí. Pero si estás en un lugar donde es miserable, horrible, te tratan mal, te maltratan por ser un cristiano, Dios te quiere ahí para ser un testimonio. Si estás en un matrimonio que es un infierno, ¿qué quiere Dios? Que estés ahí, que seas un testimonio, que ames a tu esposa o a tu esposo, que vivas realmente dándole gloria a Dios y siendo de testimonio para tu matrimonio. Si estás soltero, porque también esto se aplica ahí. Oh, Andrés, yo no estoy casado, ¿no? Yo no estoy, pero realmente no puedo más. Soy soltero. Ya hace años que estoy orando por una esposa o un esposo y el Señor no me contesta, ¿no? La verdad que no entiendo al Señor. ¿Saben qué? Nos sonreímos, ¿no? Porque sé que pensamos, yo pensaba así también. En un momento pensaba, Señor, ¿dónde está mi esposa? ¿No? Y oraba. Hay muchos jóvenes, y yo diría la mayoría de los jóvenes que estaban conmigo, con Romina en ese tiempo de la iglesia, la mayoría no están en el camino del Señor. Y una de las cosas que los alejó fue buscar una esposa, un esposo fuera de la voluntad del Señor. Dijeron, Señor, todo muy lindo, pero yo me quiero casar. Me parece que no entendés que yo estoy en esta situación, yo tengo deseos que vos me diste y no aguanto más, no voy a vivir más en esta situación. Vos conocés a la chica de nuestra reunión de jóvenes, no, ni loco me caso con ella. ¿Eh? Siempre en tu reunión de jóvenes, no, están en otra reunión de jóvenes, ¿no es cierto? O en otro lugar. ¿Y qué hicieron? Realmente, lamentablemente, muchos de los jóvenes que querían servir al Señor, un joven me dijo a mí, yo quiero ser un pastor de jóvenes, sirviendo al Señor. ¿Saben dónde está ahora? Como 20 cuadras de acá. Un gran amigo mío. Antes, ahora ni nos hablamos. No quiere saber nada con el Señor. Porque puso a conseguir una esposa primero. Y dejó al Señor de lado. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo acá? Date cuenta que si estás soltero y es difícil, primero que debes estar orando, y vamos a estar mirando eso la semana que viene más. Debes estar orando, debes estar preparando tu vida espiritual, debes estar sirviendo al Señor, eso es todo parte de lo que debes hacer. Pero date cuenta que Dios te puso en la circunstancia que estás, porque Él quiere que uses eso para su gloria. Podemos seguir con varias aplicaciones e ilustraciones y pueden ponerlo en su vida y lo que ustedes están pasando o experimentando en este momento. El resultado es igual. Dios te puso donde realmente te salvó en la situación en la cual estabas. ¿Para qué? Para vivir para Él. Y Pablo dice, quédate donde estás. Andá de esa manera. Permanece en la condición en la cual estás. Permanece con Dios en la condición en la cual fuiste llamado. Entonces, hermanos, aplicándolo, ninguno de nosotros debe estar como, Señor, estas cosas que me diste son demasiados. El pastor no entiende lo que yo vivo. ¿No? Ya me han dicho eso varias veces. Y la respuesta es verdad. No entiendo todo lo que están viviendo. Eso no significa que no estamos orando y no ayudamos y animamos. Pero hay cosas, cuando yo paso problemas, ustedes no entienden lo que yo paso tampoco. Quiero decirles esto, ustedes no entienden lo que es la vida del pastor tampoco. Pueden pensar que es así, pero no lo entienden. ¿Y qué hago entonces? Oh, ustedes no entienden lo que es ser un pastor. ¿Hago eso? No, Dios me puso en esta situación porque Él quería que esté como pastor. Glorifico a Dios con mi vida. Dios te puso en tu trabajo, glorifica a Dios. Te puso en tu escuela, glorifica a Dios. Te puso en tu familia, glorifica a Dios. Te puso en tu matrimonio, glorifica a Dios. Te dejó soltero, glorifica a Dios. Te puso en esta iglesia. Oh, ahí sí, la verdad que es muy difícil. Glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que te puso ahí. La aplicación principal es sobre el matrimonio, pero creo que se aplica a varias cosas porque Pablo habla de esclavos, de circuncisión, etc. Así que, estás donde Dios quiere que estés. glorificar a Dios en tu vida, en la circunstancia, situación que estás viviendo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo claro que es tu palabra. Señor, te pedimos por estos versículos que hemos estudiado. Pablo acá quiere enseñarnos algo muy importante, porque lo repite 3 veces, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que las circunstancias, los problemas, las situaciones en las cuales estamos, están bajo tu control, bajo tu guía. Y Señor, ayúdanos a darnos cuenta que en el trabajo que estemos, en la familia, en el matrimonio, en la escuela, donde sea que estamos, que podemos darte gloria a ti, vivir para ti, ser testimonio para ti y usar eso para llevar el evangelio a otras personas. Ayúdanos a entender esta verdad, a aplicar esta verdad a nuestras vidas y realmente ir a los problemas más grandes que tenemos con el deseo de ser usado para tu gloria, para comunicar el evangelio con nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Thank you.